Dios,
Porque tú
Abelito, Luz
trabajas mucho.
Marina, Alma, José Flores, Anagali. Eduardo está por Radio Noájida en este momento, es Eduardo, ¿no? Eric Medina, Richard, bueno, todos los que están entrando, Roberto querido, Simha, Baruch Hashem, vamos a continuar el tema que ayer empezamos. Bueno, contarles que me siento un poquito mejor, gracias por lo que han rezado por el Foch Lemán. Estoy mucho más repuestico hoy con la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a querido Jorge, Radio Noájida, a ti, a toda la gente que hace posible que el mensaje de la Torah llegue mucho más lejos. Baruch Hashem. Estamos analizando un tema muy, muy importante, porque es, imagínense, tener las llaves del entendimiento de cómo Dios conduce su mundo. Es una cosa increíble. Ayer creo que avanzamos todo lo que se pudo, tenemos bastante data. Hoy vamos a terminar con algunas reflexiones. Es un tema que no se agota. Hay mucho, mucho, mucho. Pero Baruch Hashem, creo que también nos vamos a llevar bastante debajo del brazo para nuestras vidas, ¿no? Y es mi deseo, Baruch Hashem. Primero, agradecer al amo del universo porque nos permite estar acá por otro día más de vida, por otra enseñanza de Torah. Agradecerles a todos ustedes que hacen posible que sea, que esto sea realidad. Quiero también agradecer a los donadores, a mi querido Abel Abraham, que no solo es donador y ya, no, para nada, Abelito es el culpable de estas conferencias. Abelito fue el que dijo, More, tenemos que hacer esto una vez al mes y me dio ideas, la verdad, Jorge también, Jorgito del Radio Noájida, o sea, dándole gracias a todos ustedes, ¿no? Por eso. Entonces, Abelito hizo donación para esta conferencia, para que ayer nos libre de las mentes malvadas que causan el terror y el horror y el daño al pueblo de Israel y a toda la gente buena de las naciones de Bezrat Hashem. Sé que muchos de ellos son ustedes. Alma Torralba, por los secuestrados de Israel y por el pueblo de Israel. Tengo donador anónimo para Berajá, Bezrajá, del donador, de su familia, que se incline más a la Torá. Es su pedido, por los miembros de su casa, que todo el mundo sea protegido y que todo obstáculo en cuanto a los temas migratorios sea ya quitado, que Bezrat Hashem, Acá Baruj Hu, pues ponga fin a cualquier situación complicada y que todo eso ya esté en buena ley. Mi querida Luz Marina pidió por gratitud infinita al origen y al destino de nuestras vidas. Amén. Acá Baruj Hu, Luz Marina querida, por la bondad y protección y gracia con las que actúa en nuestras vidas constantemente, que el camino compartido que Mateo, su hijo, estamos hablando de su media naranja, Bezrat Hashem, así sea, ha encontrado por la gracia de Hashem, lo conduzca con amor, con emuná, con constancia, por el camino recto. Y también agradece Luz Marina al Eterno por la cobija y la protección que le dio Ariel, el hijo de Renán, en situaciones muy complicadas. Pero bueno, Hashem tiene siempre ese cuidado y todo salió bien, gracias a Dios. Situaciones bien difíciles, ¿no? Que le dé claridad en su vida y que encuentren el propósito en el mundo que están. Anónimo también, otro donador, por la paz de Israel, porque el estatus migratorio del donador se resuelva pronto, Bezrat Hashem, y curación, Refuah Shelemah, Refuah Nefesh, para toda su familia, Urfa Aguf. También mi querido Juan Pablo Ruiz, Juan Pablo, Berajá, para ti, sé que pediste por Israel, pero ayer yo dije así, que Hashem te bendiga mucho a ti también. Anónimo, otro donador, en agradecimiento a cada uno por todas las Berajot recibidas. Mi amigo John Ruipamba, en agradecimiento a Kadosh Baruj Hu por la vida de su esposa y su hija, que tuvieron un accidente y no pasó nada grave. Y agradecimiento constante tiene Kohash Mehmet por el señor Roberto Guevara, por el señor Abel Abraham, reitero, por Jorge Hernández de Radio Noájida de México, por Oscar Mendieta, por la señora Nagali Contreras, porque dan apoyo constante a la plataforma y a mi familia Baruch Hashem. Hashem les bendiga muchísimo en todo proyecto, en su caminar hasta los 120 años, con mucha salud y sabiduría, que es lo más importante. Voy a grabar, vamos a comenzar.
Recording in progress.
De manera oficial, bienvenidos, comparto pantalla. Espero que hayan visto la clase de ayer, que ya está grabada, está subida al internet, se puede revisar para que también conjuntamente con esta parte cobre más. O sea, uno pueda tener más base, más datos. A veces hablé muy rápido ayer, la verdad. Qué raro, ¿no? Un cubano. Bueno, parte 2, Ashigaha, cómo Hashem supervisa y dirige su mundo. El contenido de esta parte es percepción e influencia divina. Son dos cosas distintas. Vamos a separarlas para entender en qué consiste la percepción y ahora la influencia divina en relación a los juicios. Y vamos a ver un ejemplo de conducción, percepción e influencia divinas. Tenemos también el camino del medio, esta es otra parte, y hay uno de los puntos que se manejan acá en este quinto renglón van a ser las tres ventanas, así como una computadora que nunca se debe cerrar, que siempre tenemos que tenerla abiertas. Y Abraham Avinu, el ejemplo de conducción con Da'at Torah. Y por último, una reflexión, unas conclusiones en forma de reflexión. Listo, vamos allá. Entonces, en la parte primera, siguiendo el hilo del Rajaim Lusato, nosotros vimos algunas leyes que rigen la Shgajá. Ya en esta parte segunda, vamos a comenzar hablando de los procedimientos que podemos dividir en dos principios. Uno es la percepción divina, como Dios observa, digamos, omnisciente, y ve su influencia, Dios ahora interactuando. Entonces, como percepción divina, ya entendimos que Kadosh Baruj Hu conoce absolutamente todo, pasado, presente, futuro, todo está delante de él. Todo lo que fue, es y será ya está expuesto ante sus ojos, por así decir, desde siempre. Ahora, ¿a qué específicamente se le denomina percepción divina? Arreglando siempre los textos, pero Luz Marina no se sienta triste viendo los desastres gramaticales. Al juicio que él ejerce sobre la humanidad. Los decretos que derivan del accionar del hombre. Ya vimos, y Akadosh Baruj Hu emite sobre el hombre. Y por último, la forma en que Akadosh Baruj Hu altera a los juicios y los decretos dentro de los límites del tiempo también. Dios decidió crear junto a todo lo que existe un sistema secuencial y paulatino, siendo este el orden de la naturaleza de las cosas. Por eso vemos que la gente comete errores graves y nadie muere al instante. Está escrito en otro lugar de la Torah que dice Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Y qué es influencia divina? Ya en cuanto a la influencia divina, primeramente Akadosh Baruj Hu ahora ejerce un primer impulso o influencia, ya va a ser como el dictamen, pero ya bajando en un ángel, hay un ángel determinado que va a recibir esta información. Y este último, a su vez, actúa sobre la materia física con el fin de que se mantenga o se renueve, y todo va a ser según la orden emitida por Akadosh Baruj Hu. Y él hablamos que nada es en salida de su ordenanza. Ahora, en el sistema instituido están los ángeles de los dictámenes, son unos, de la recompensa, quienes dirigen a los ángeles de la naturaleza. La palabra ángel, nadie se imagina aquí una cosa con alitas por ahí. Estamos hablando de un ente que, en el caso del ángel de la naturaleza, es un ente que hace que de las raíces espirituales, lo que sea que eso signifique, las cosas se conviertan en lo que son en este mundo material. Es la interfaz que es un convertidor que hace que las cosas tomen forma física. Entonces, ese ángel que rige sobre eso, o tiene o está sobre ese asunto, va a ser dirigido por el ángel de la recompensa, el del dictamen, y así todo es un orden súper, súper bien organizado. Y como dijimos, que este ángel que dirige el ángel de la recompensa, dirige entonces al ángel de la naturaleza a fin de presentar situaciones delante de la persona, escenarios en función de estos dictámenes. Como hemos aprendido también en otro lugar y estudiamos en el libro Una yuca para el alma, en el curso que dimos, aprendimos que, nos, que Akadosh Baruj Hu es el Spielberg, por así decir, es el director de la película y nosotros, conjuntamente con él, somos co-creadores de esos escenarios. ¿Por qué? Porque si algo yo hice hoy que me lleva por un camino determinado, ahora tengo que pasar una prueba que yo mismo estoy provocando para poder salir o mejor o lo contrario, Jave Shalom. Y la idea es esa, que yo también ayudo a montar, junto con el staff, que son otros ángeles, a montar los escenarios. Y esto es lo que más o menos pasa a través de la Shgajá, a través de estos ángeles, cuando Dios hace que funcione todo un sistema ordenado. Y ahora, uno pudiera pensar que hay una contradicción Si es que uno le dio tiempo a revisar la clase de ayer, que hay una contradicción con lo que enseña el Midrash Rabá y luego Ramban y el Arizal que trajimos en la parte primera. El Midrash, ahí mismo que dice, yo no lo cité exactamente así, pero dice, también dice el Midrash en esa parte, que Dios instituyó condiciones específicas en toda la creación. O como aprendimos del Ramban, que cuando HaKadosh Baruj Hu creó el mundo y llegó el Shabbat, ya en los 6 días previos, él había creado los protocolos que dirigirían al mundo. Y también vimos que decía que en Menhash Mashot, que es entre las dos luces, una vez que se pone el sol, antes que sacan las estrellas, también había, Dios había terminado de hacer algunos otros detalles. O sea que todo estaba allí. Lo que enuncia el Midrash no significa, Jafet Shalom, que no se alterará nada en absoluto a partir de la creación. O sea, milagros van a ser y las cosas se pueden alterar. ¿Por qué? Porque Kadosh Baruj Hu es Akadosh Baruj Hu. Eso no se va a discutir. Y él puede alterar de manera total lo que decida en el momento que él lo decida y él crea conveniente. Ya vimos que si algo se iba a salir de su hilo conductor, del hilo de Ariadna, de su ruta, él va a intervenir. Fue lo que pasó precisamente en Har Sinai, perdón, en el Yam Suf. El mar tenía una orden, no sé si recuerdan. Está escrito que el mar se tenía que abrir, pero vemos a otros comentaristas allí, no sé si recuerdan ese pasaje, hay otros comentaristas que dicen que de pronto el ángel del mar no se quería abrir, el ángel del Yam Suf no se quería abrir. ¿Por qué no se quería abrir? Porque el ángel que vio, vio mancha. Dijo, son tan idólatras estos que están pasando adelante como los que vienen atrás a matarlo. No tengo por qué abrirme. Y Dios tuvo que intervenir para que siguiera el curso de las cosas. Entonces tuvo que intervenir. Al intervenir, el milagro fue mucho más grande. Por eso cuando Dios le dice, dile a mi pueblo que marche, o que marche de donde, quítate, sálganse de esta posición de estar rogando, de estar pidiendo desde lo que es Adonai. Ustedes están, Adonai, recuerden que están en el Malhut, ustedes están en un nivel mucho más alto. O sea, se estaba revelando algo de Dios que está mucho más arriba, pero ellos debían estar parados donde, en el Serampin, ¿cómo se conoce? En el Anja, digamos, hablando de mundos, en el mundo de la formación. Y desde allí Dios dijo, salgan, caminen de esta posición y no clamen a mí. Era un momento de actuar, sí o sí. Y es, ojo, es la única vez que se dice en toda la Torá que no recen. Es extraño. Y esto nos hace entender que Dios, y para justificar lo que estamos enseñando hoy, Dios estaba metiendo su mano y alterando todo en ese momento. Y eso trae mucha discusión entre los jajamín, que yo vine a entender el tema, gracias a Dios, a través de la discusión que hay entre Han Bolosin, supuestamente discusión, y su maestro el Gra, después de haber pasado muchos años tratando de entender qué había pasado allí. Por lo menos estoy conforme con la enseñanza que tengo hoy. Mañana eso puede cambiar. Ustedes saben que la Torah tiene niveles y niveles. Pero lo que quiero decir es que se discutió mucho sobre ese asunto. Y el tema es que Hashem dirige su mundo y cuando él quiera meter la mano, él la va a meter. No hay discusión con eso. Así que lo que dijo el Midrash no significa que Dios no pueda alterar la materia, lo puede hacer cuando Él crea conveniente. Ahora, lo que básicamente están enseñando nuestros jajamín, llámese en este caso lo que citamos, tanto el Midrash Rabá como lo que decía el Ariel Hadosh y Rambam, lo que están diciendo es que en el momento de la creación, Dios reveló e informó a todas las raíces de la creación su verdadera naturaleza y el propósito por y para el cual fueron creadas, al punto que se sintieron contentas, digamos así, sintieron satisfechas, porque entendieron el gran propósito que tenían todas las cosas, que después se iban a materializar. Indiscutiblemente que todo lo creado ha sido creado con un propósito benéfico y genuino, pero cuando HaKadosh Baruj Hu así lo decida, decíamos anteriormente, podrá decretar sobre los ángeles en sus funciones naturales, por ejemplo, el viento, el fuego, la vida vegetal, la lluvia, etc., que suspendan sus funciones y como resultado se altere el proyecto natural de acuerdo a su decreto. Se altere el curso del curso de las cosas. Eso es lo que está enseñando nuestro Agamín allí. Es bueno aclarar que HaKadosh Baruj Hu instituyó todo un sistema espiritual, estábamos diciendo al principio de la clase de hoy, muy complejo, para la directriz del mundo, tanto en lo concerniente al juicio activo que se dicta sobre el ser humano, como al juicio y conducción pasiva que se genera sobre las demás criaturas. Recordemos, para no olvidar, pasivo, porque una mosca, Dios no trata con una mosca directamente, al no ser que le importe que la mosca haga algo, es con todas las moscas. En cambio, el ser humano, cada ser humano es un mundo. Y cada ser humano tiene libre albedrío. Y si está dentro de un sistema de recompensa y castigo, y con él sí puede lidiar, al no ser que este ser humano se quiera comportar como una mosca. O sea, que la única diferencia que hay entre la mosca y el ser humano sea que el ser humano tiene cédula, tarjeta bancaria, auto, casa, no sé, habla, pero eso no significa nada. Si uno vive en un mundo material, pegado a lo material, preocupado solamente por esos asuntos, desgraciadamente, pues Dios te va a tratar como masa, no te va a tratar de forma directa, dijimos ayer. Entonces no hay que ponerse en ese plan tampoco. Entonces, volviendo al texto que estamos acá adelante, voy a recomenzar. Es bueno aclarar que Hashem instituyó todo un sistema espiritual complejo para dirigir su mundo, tanto en lo concerniente al juicio activo, que es cuando hay una shgaja pratit y hay un juicio activo en el ser humano que tiene libre albedrío y puede haber una simbiosis, más que eso, es bidireccional el diálogo y también sobre las demás criaturas de manera pasiva. Y todo este sistema es similar a los sistemas de gobierno del mundo. O sea, no hay que imaginárselo de otra forma. En el mundo tenemos tribunales, senados, gobiernos con sus legislaciones, sus procesos, así mismo arriba. Dios no va a hacer nada, aunque Él es omnisciente, omnipresente, tiene todo y sabe, conoce el corazón del hombre, aún así Dios actúa en base a un sistema judicial. De hecho, Akadosh Baruj Hu organizó tribunales entre los distintos niveles celestiales. Está Tribunal Lemala, está el Betín Lemata. ¿Dónde está el Betín Lemala? Estamos hablando de la Gesed, Geburah y Tiferet, que son el sostén, digamos, de Adonai, que está ¿dónde? Que está, escúcheme, perdón, de Elohim, que es más arriba, que se conoce como Binah o Ima, cuando hablamos de los Parsufim. Y este sistema, que es derecha, izquierda y centro, que se nombran también Kel, ese es el nombre que tiene, Kel, a la izquierda tenemos el Elohim, y en el centro tenemos Yukebakei, funciona como el Bendín le mala. Y de ahí salen decretos, y abajo tenemos Bendín le mata, donde abajo en la intersección entre el Malhut y el Yesod. Y así, y otros lugares más donde aparecen todo este tipo de, tiene que ir bajando la Shefa, sea en abundancia buena o en decretos no tan bonitos, tiene que ir bajando por todo el sistema. Y Hashem organizó todo de esa manera, ante los cuales se presentan todos los casos, todos los casos constantemente que requieran ser juzgados a fin de emitir los correspondientes y definitivos decretos. Por ejemplo, ¿qué sube a los Shamayim ahora mismo? Estamos aquí nosotros, estamos construyendo ángeles en este instante, yo enseñando Torah, ustedes recibiendo la información, estamos todos construyendo ángeles. Si de pronto, cuando usted salga de esta clase, Dios no lo permita, pasa alguien por el lado suyo, va caminando por la calle y usted hace un esputo en el suelo, o sea, o se dice, escupe literalmente, entonces, y le da asco a una persona, a ti te empiezan a acusar, porque tienes que pagar por incomodar a otro. Cuando te demoras en pagar una deuda, cuando te, o sea, todo, una palabra, cuando demoras un minuto en llegar al lugar que dijiste, nos vemos en un rato. Cuando no dijiste, besarás a Hashem, Dios lo permita, Dios mediante, mañana nos vemos, nadie tiene la vida comprada. Todo es juzgado, tu gesto, tu mirada, tu respiración, todo es juzgado. Acción, habla, pensamiento, todo se juzga. Todo eso sube al tribunal. No tienen otra cosa que hacer los shamayim. Ese es el sistema y ese es el trabajo, constantemente. En conclusión, Akadosh Baruj Hu no juzga desde su único y perfecto conocimiento, dijimos anteriormente también, sino en función de este sistema organizado y muy estructurado que él mismo decidió e instituyó. Recordemos el pasaje del libro de Iyov, los que han visto, que enuncia, aconteció el día que los Bnei Elohim, los hijos de Dios, fueron a presentarse ante él, perdón, ante el Eterno, y Satán también vino con ellos, etc. Ahora, ¿a qué día se refiere? Dice Rashi que es el día de Rosh Hashanah. Y cuando dice Bnei Elohim, bueno, no es este tipo de ángel específicamente, que es Bnei Elohim, porque hay 10 niveles de ángeles, entre los que están los Elohim, bueno, los Jerelim, el Elohim, el Bnei Elohim, están los Ishin, hay muchos niveles. Más bien aquí, de forma genérica, dice a los hijos de Dios, por así decir, ¿no? Se refiere a estos ángeles, que intervienen en el juicio a la derecha y sin que falte, lógicamente, los de la contraparte, las otras huestes, la de la izquierda, donde está el Satán y todo su ejército y toda su gente. Listo. Entonces, así funciona. Un ejemplo de conducción e influencia divina. Vamos a ver ahora un ejemplo de conducción e influencias divinas. Uno de los eventos, y aquí cuando ya vemos ejemplos adentro, ya es muy importante porque así nos ayuda más a entender cómo es, o sea, más de la teoría y de la parte de filosófica, un poco ya aterrizarlo. Uno de los eventos más impresionantes de la historia judía es el momento de la quedá Yitzhak. La quedá Yitzhak se conoce como la atadura de Yitzhak, que su papá lo llevó al sacrificio, había entendido que esto es lo que tenía que hacer, y sin titubear, tanto padre como hijo aceptaron la dura prueba. Era una gran prueba, se le considera una gran prueba a Abraham, a mí. También para Isaac, aunque no se habla de eso. Y sabido, ahora, perdón, ¿por qué Hashem pediría algo tan duro por cumplir? O sea, ¿por qué se merecerían una prueba tan dura? Quiero que quede claro, y lo estamos diciendo acá, que Hashem es justo. HaKadosh Baruj Hu es justo. Y hay pruebas que son muy complicadas. Podría haber sido otra pruebita. Porque tiene que ser esta. ¿Usted imagina que lleva a Abraham predicándole, por así decirlo, no a la gente, vendiéndole el negocio de un Dios que no es asesino, un Dios que es muy chévere, que todo es amor, en un mundo donde todo el mundo sacrifica a sus ídolos y de pronto Dios me mandó a sacrificar a mi hijo? ¡Ja! Esto es un tema muy, muy, muy conflictivo. Y Abraham no lo pensó dos veces, para allá fue. Ahora vamos a entender adentro por qué. A nadie le pondrían una prueba que no se merezca. Yo no voy a decir que no pueda soportar. Así hablan los cristianos. Muy interesante. Pero el punto aquí más serio es, a nadie le ponen una prueba que no se merezca. Ahora, ¿qué hizo Abraham Avinu? ¿Que se merece una prueba de este tipo? ¿Y qué hizo Yitzhak Avinu? ¿Que se merece una prueba de este tipo? Ya vimos que todo está conectado. Toda acción, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Parece brujería, pero es así. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Moshe Rabbeinu para que agarre ceniza de un horno, de un fogón, y la lance para que vengan piojos? Agarre un poco de tierra, porque no pudo decir que hayan piojos, una plaga de piojos. Y si no, no, mete la mano en la ceniza y lanza ceniza. Agarra un bastón y golpea el agua, porque no puedes decir con tu boca ya. Tiene que haber acciones físicas. Lo que quiero decir con esto es que siempre se tiene que crear una vasija, para bien o para lo contrario. Entonces, cuando hacemos cosas nosotros, tiene implicancia. Sí o sí, en los Shamayim tiene implicancia. Y en los Shamayim nos van a cobrar, porque hay un juicio. Dios decretó y ya creó un tribunal correcto con fiscales, abogados, juez, todo, todo está diseñado. Ahora, vuelvo a la pregunta: ¿qué hicieron Abraham y su hijo que se merecieron tan grande prueba? Y yo sé que me pueden decir, bueno, pero para que suba de nivel, ok, perfecto, pero no puede subir de otra forma, porque tiene que ser esa. Entonces vamos a ver qué pasó aquí, porque aquí nada es de gratis. Y ojo, no estamos diciendo algo malo de los patriarcas. Todo el mundo es un ser humano, estamos en esta tierra, en nuestro andar, siempre se nos escapan detalles, detallitos que se escapan. Es normal. Entonces, ¿dónde estuvo la falta de nuestro patriarca Abraham que le fuese puesta tan grande prueba y también el problema del patriarca Isaac? Dice el Midrash. Midrash dice, que es una compilación de varios Midrashim. Dice, Abraham tenía ahora 137 años. Significa que Isaac tenía 37. Había pasado exitosamente nueve pruebas difíciles. Ahora debía enfrentarse con la prueba crucial equivalente a las nueve anteriores combinadas. O sea, tenía que llegar a una prueba que fuera del valor de las otras nueve. ¿Cuáles fueron las otras nueve? Hay dos opiniones, pero tenemos Ur Kasdim, o sea, ser lanzado un horno de fuego. Tenemos la de salir de la tierra. Bueno, toda la tierra estaba con hambruna. Así cada uno cuenta, hay dos opiniones y todos coinciden, eso sí, en que esta es la más dura. Entonces, ahora debían enfrentarse a la prueba crucial equivalente a las nueve anteriores combinadas. Ahora, ¿por qué Hashem sometió a Abraham a una prueba tras otra? Y esto es importante porque esta pregunta se la hace el Midrash. Y la pregunta viene cuando hay una dificultad. Responde el Midrash que estas pruebas eran obligatorias, no para revelar lo justo que era Abraham ante Hashem, quien conoce el interior del corazón humano, o sea, Hashem ya sabe esto, sino para elevar a Abraham mismo y así demostrar al mundo su grandeza, aún después de 9 pruebas, las naciones todavía se quejaban. Ok, perfecto, la respuesta del Midrash es muy bonita. Está diciendo que es para elevarlo más. Sí, pero yo repito, tiene que haber algo para que la prueba sea tan fuerte. ¿Dónde estuvo la puerta que abrió Abraham? Vamos allá. ¿Por qué Hashem debe distinguir a Abraham por encima de todos los seres humanos? Decía la gente. ¿Por qué salvó a Abraham del fuego del horno, del ejército de los enemigos que realizó milagros por él cuando lanzaba arena y salían flechas? Hashem contestó: les daré pruebas del por qué Abraham merece mi protección especial. Aun si le pido que sacrifique a su propio hijo, obedecerá. Esto dijo Dios. Y ustedes saben bien, que cuando fueron, saltando de tema, cuando fueron allá a presentarse los ángeles delante de Dios, que fue el Satán, ¿qué fue lo que le dijo Dios? No has considerado mi siervo Job. Dios intervino y se adelanta, y el otro cae en la trampa y dice: a ver, voy para allá, ya verás qué le voy a hacer. Voy a poner zancadilla y cómo cae. Y no cayó. Sabemos que hay situaciones que llevaron a eso. El tema es que aquí Dios se adelanta diciendo lo que él quiere. Algo muy grande. Me va a dar a su hijo. Era, decimos así, su único hijo. Con Sara, el hijo de la promesa. Satán en el cielo también tenía algo que decir sobre el asunto. Y es lo que ya Dios sabe. Satán cuando subió, cuando sube, ya saben, en el día de Rosh Hashaná, suben todos los ángeles de las naciones. Y subió, y que le dijo: amo el universo, desde su posición, ¿no? Tú le has dado a este hombre un hijo a la edad de 100 años. ¿Acaso te ofreció una pequeña paloma o una tórtola? Está hablando de un sacrificio, ¿no? Del banquete abundante que ofreció en honor a su hijo. O sea, Abraham ese día no había ofrecido, desde ese tiempo no aparece en la Torá que Abraham hizo más ningún sacrificio a Hashem. Se cuenta de muchos sacrificios desde que salió, como dijo Lel Lejá, y por todo el lugar que pasó ahí iba sacrificando. En cambio, ya no había hecho más ninguno. Y Hashem le contestó: aun si le pido que sacrifique a su propio hijo, obedecerá. Ok, y hasta aquí tenemos el porqué de la gran prueba de nuestro patriarca Abraham. O sea, su falla, ¿cuál fue? No había sacrificado. Hay acusaciones hasta por aquello. Escúchame bien, tú tienes la costumbre ahorita de hacer una sedacá y la dejas de hacer. Tienes un problema en los cielos. Tú tienes la costumbre de llevarle el café a la cama a tu esposa. El día que no se lo lleves, tienes un problema. Porque tú creaste una costumbre y se convierte en tu obligación. Ay, que yo lo hacía de manera voluntaria. Lo siento. En los cielos no funciona así. Se convierte en un hecho. Entonces Abraham dejó de hacer sacrificio. Es cierto. ¿Y por dónde vino Satán? Por ahí. Viene por donde te duele, lo que te faltó. Y era Abraham. ¿Qué dejamos para nosotros, no? Ok, pero ¿qué pasó con Yitzhak? El Midrash sigue relatando. Yitzhak mismo desafió la prueba. Cuando Ismael vino del desierto de Parán a visitar la casa de su padre, ya tenía 37 años, esto fue un poquito antes de ir de viaje, Yitzhak quedó trabado en una discusión con su hermano mayor. Ismael se vanagloriaba y ¿qué decía? Yo soy más querido por Hashem. Pues fui circuncidado a la edad de 13 años. Sin embargo, dice Isaac, mi circuncisión fue más importante. Ocurrió después de los 8 días, el tiempo justo que prescribe la Torá. A los 8 días se considera el prepucio del varón. ¿Qué dice Isaac? Perdón, aquí dice Ismael, pero yo tuve la oportunidad de protestar. O sea, yo era un niño grande mientras tú eras tan solo un bebé. Y no pudiste evitarlo. O sea, yo decidí, tengo más mérito que tú. Le está diciendo, tú ni te acuerdas de eso. Y cuando Isaac escucha este desafío, que discutió y que dijo, ah, estás orgulloso de las 3 gotas de sangre que ofreciste a Shem. O sea, está hablando del Brit Milá. Yo tengo 37 años, pero deseo que Shem se aparezca ante mí ahora y exija todo mi cuerpo como sacrificio. Gustoso se lo voy a brindar. ¡Uf! Abriste la boca, mijitico. Pasó. Y Hashem, ¿qué dijo en ese momento? Ya habían pasado 37 años. Tenía aguantado el juicio en los cielos. Los tiempos son distintos, ¿no? Hashem dijo, Yitzhak ya declaró que se ofrecerá como sacrificio. Ahora llegó el momento para demostrar que Abraham está igualmente listo a renunciar a su hijo por mí. Vamos allá. Hashem apareció entre Abraham y lo llamó. Dice Abraham, Ireni, o sea, estoy aquí, contestó, estoy listo. Hashem le pidió, por favor, dice, por favor, te ruego, cumple con la orden que te daré. De hecho, explica Rashi allí y los Mefarshim. Explican que cuando dice por favor, Dios le estaba diciendo, por favor, no me falles. Te pido, o sea, fíjense que en algunos momentos en la Torah aparece que Dios le dice al ser humano, por favor, como diciendo, yo tengo una discusión arriba y yo puse las manos en el fuego por ti y he aguantado todo este juicio que te lo ganaste porque no me sacrificaste ni un animalito, están demandando acá arriba. Yo aguanté 37 años, así que por favor, no me falles. Lo que quiero decir con esta historia, ¿no? Es importante, es un ejemplo, así se llamaba esta parte, es un ejemplo perfecto de conducción e influencias divinas. Y así como lo que vimos arriba, vimos los conceptos y ahora estábamos analizando una historia donde se pone en práctica esto. El camino del medio. Entonces, aterrizando, volvamos a un asunto que se nos quedó en el tema de ayer. Retomando el punto de los milagros de la parte 1, aprendimos el nombre del Rambam y el Arizal, que a priori, en principio, HaKadosh Baruj Hu, escuchen bien, no quiere conducir su mundo a través de milagros, ni que nuestros ojos estén puestos en eso, que no estemos pensando ni esperando milagros para nuestra vida. El milagro está en ti. Tú tienes la facultad, tú tienes inteligencia, manos, pies, todo. Y aunque los milagros fueron establecidos, ya vimos que sí, en el Bereshit, porque si algo no iba a salir, se iba a salir, digamos, del hilo de Ariadna, del hilo conductor de Dios, Dios iba a meter la mano. Pero aunque los milagros fueron establecidos allí en el Bereshit, no tienen un plano original en los protocolos, no van, o sea, en los protocolos en el Bereshit no tienen un plano original allí. Los protocolos son las leyes naturales. Algunos sí, otros no, aunque hubo discusión entre los sabios. Entonces, ¿cómo alcanzamos la felicidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos vivir y subsistir? Si de pronto no cuento con esa ayuda, todo queda en mí. Y aquí es donde comienza el juego. Somos felices y conseguimos las cosas en nuestros rezos y en nuestras verajot, transitando por las vías naturales. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el apego a la Torah, cumplir las mitzvot, refinar nuestras midot, tienen que llevar a la persona a vivir con da'at, que traduce como conocimiento. Pero más allá de eso, vamos a entender qué y dónde está da'at. Da'at es la mitad entre jomá y biná. Sabiduría y entendimiento, no por gusto están en la mitad. Es un conector entre la conciencia divina y humana. Existen dos categorías de da'at. Está da'at elión, que es el conocimiento superior, que es la claridad divina, y por otro lado está la tactón, que es el conocimiento inferior, basado en la percepción humana. Como quiera que sea, es Da'at, y te lleva, tienes datos para tomar la mejor decisión. Da'at también une el pilar central, que es lo que es el balance, que es Tiferet, con el Yesod, que es el fundamento espiritual, permitiendo que el flujo divino al mundo físico baje. O sea, y esto es lo que hace. O sea, Da'at es el equilibrio perfecto y eso es tener conocimiento. Una cosa es tener Jomá, pero sin Da'at eso no sirve de mucho. Puedes tener mucha inteligencia, pero razonar fuera del recipiente. Da'at es ir por el medio. Da'at es equilibrio, significa que quien posee y engrosa su Da'at, engrosa el conocimiento, este equilibrio, alcanza a ser una persona con un criterio balanceado y equilibrado. He hablado con alguna gente, el judaísmo no es como el pagador de promesa para andar por ahí locos. Esto es un tema de psicología clara, gente correcta, por eso son tan importantes, querida Luz Marina, el trabajo que tú haces, la psicología, todo ese tipo de trabajo de ayudas a las personas que están con desbalances emocionales, porque lo primero que quiere Hashem es que tengamos balance emocional, y eso se logra con Da'at. Y todo el mundo no tiene edad, necesita un apoyito, una ayuda. Por eso en Israel hay mucha buena vibra acerca de los psicólogos. Porque es importante que la gente vaya y sea equilibrada. Tú no puedes cumplir con nada que Dios te mande si tú no estás equilibrado. Esto no es para locos. Ahora, ¿qué significa esto último? Significa que una persona va a estar frente a un determinado escenario establecido por la inteligencia y juicio divino, ya dijimos, y podrá decidir cuál es el mejor camino a tomar, la mejor alternativa, ya que el resto de la situación se sale de nuestro control. Por ejemplo, Dios no lo permita y lo he puesto como ejemplo otras veces. El judío cuando llega a la mañana, hay un horario, hay tres horarios para hacer la Kriyat
No quiero.
Shemá. El primer horario que tenemos nosotros es el horario Mamash, es el horario de los Vatiquín. Digamos cuando el sol se levanta en ese momento. Es la Kriyat Shemá, se hace un poquito antes para empatar con la Amidá. También tenemos el horario del Magen Abraham. Hoy está por acá, donde estoy yo, 8 y 30 y algo. Y también está el horario del GRA. Imagínense, Dios te lo permita, que ahora un judío se ve envuelto en un asunto complicado y cae preso, sea por una denuncia falsa, por lo que sea, cayó preso. Y el hombre llegó y está en una cárcel. ¿Qué tiene que hacer? ¡Oh! Va a llorar. A ver, cálmate. Llegó el horario de la Kriyat Shemá. Si la letrina está limpia, te miras para el lugar correcto. Si está sucia, dale la espalda mientras que no huela mal y haz la Kriyat Shemá. Tienes que servir a Dios. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer en ese momento? Es como, por ejemplo, explicaba el rabino partiendo de ama a tu prójimo como a ti mismo. Explica Rav Akiva, que es uno de los promotores de esta máxima. Y él dice que si vas por el desierto y te queda un poco de agua y vas tú y un amigo, tómatelo tú. No le puedes dar a tu amigo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Por supuesto que queda poquito y se van a morir. Quedan 2 días de camino, ya tú lo sabes. Entonces, no le. Porque tienes que amarte a ti mismo primero. Pero eso se llama praxis. El judío tiene leyes, no sentimientos. Ay, que no, no. Todo es con práctica. Por supuesto que tienen que haber sentimientos, pero con cabeza fría. Porque esto gobierna el corazón. El corazón está, por ejemplo, y ustedes saben que está el Nefesh, está el Ruach, muy interesante, y está la Neshamá. O sea, tú no puedes trabajar a base de víscera. Es que yo quisiera con la barriguita, actuar de barriga. No funciona así. Ahí están los instintos, está bien, tienes instinto de salvarte, puedes correr, aprovéchalos, pero tienen que estar sujetos al sentimiento. Y el sentimiento a la cabeza. Porque para eso somos el pueblo del libro. Y se trata de ser pensante. Y los que están acá estudiando con nosotros hoy, no agidas. Vienen a aprender esto. Es con la cabeza. No es que uno tenga malos sentimientos. Es que es con lógica. El judaísmo es con lógica. Hay reglas. Las halajot son con lógica. No es con locura. Por ejemplo, a mí me dice una persona no judía. Me dice de pronto, yo como comida kasher. ¿Cómo es comida kasher, querido? Dice, no, yo compro los ingredientes. Eso no es comida kasher. Cuando tú la haces en tu soya, ya no es kasher. Ya no tiene kashrut. Entonces, el que te está vendiendo cosas para que tú las compres, te está engañando. Eso no es Torah. Hay que saber. No que las elijó para los judíos. Me pregunta un amigo, ¿qué voy a hacer el día? Viene juicio para toda la humanidad. Es verdad. ¿Qué tienes que hacer? Pues métase en su casa ese día, no ande por la playa, no haga, no cometa excesos. Está siendo juzgado. Ya que usted lo sabe, quédese tranquilo. Eso es lo que es importante. Esto es un tema de lógica, de claridad. Y toco este punto porque desgraciadamente hay cosas, infraestructuras que se inventan. Pero el tema va por ahí. El judaísmo es para gente con conocimiento y también el noahidismo, que se acercan acá para gente pensante. Dios quiere que tengas da'at y en la situación que te encuentres, que hagas lo mejor que se puede hacer. Ahora mismo, por ejemplo, hay un judío que está con su familia en Guayaquil, el otro está en no sé dónde. Y si se juntan toda esa familia, de manera incómoda pueden hacer, digamos, las fiestas altas. Y que van a dormir todas las familias apilonadas y tiradas donde quiera. Eso no tiene ningún sentido. Porque no es de oraitá que te vayas a hacer un minyan ese día. Está bien que de Rabanán se dice más cabota al rey. De oraitá es para echar sajor, para de contar. Entonces no tienes por qué incomodarte para crear una situación incómoda. Eso son locuras. Entonces, esto es por el medio. Tiene que haber inteligencia. La Torah es con conocimiento, sabiduría e inteligencia. Y es lo que estamos diciendo. Y esa es la vida de los judíos. Entonces, No somos el pagador de promesa ya. Y eso es lo que queremos entender con estas clases. Entonces, en el lenguaje de la Kabbalah, eso es llegar a Da'at. Tener conocimiento, equilibrio en las decisiones. Llegar a manejarse con pensamiento crítico y pensamiento lógico. Un pensamiento que sí o sí es relevante, es sobrio, es recto, siendo este el más alto nivel que una persona puede adquirir en este mundo. Y eso no se obtiene con milagros, se obtiene con conocimiento y se obtiene con estudio. Lo antedicho es sin duda un sello de prueba. La persona con Da'at adquiere un sejel yashar, significa un entendimiento recto. Y podrá enfrentarse a cualquier asunto o situación, por difícil, anormal e inesperado que parezca, y decidir lo mejor que pueda en base a eso que ya sabe. Esas son pruebas. Abraham, que dijo, Dios me mandó, yo tengo profecía, entendí. Dios dijo, dame a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Abraham? ¿Fue solo? No, fue con tres. ¿Quién es tres? Bueno, se llevó a Eliezer. Se llevó a Ismael y se llevó también a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, dame a tu hijo. Bueno, depende cuál será, porque tenemos a Isaac y tenemos a Ismael, que es mi hijo también, y tenemos ¿cómo es? A Eliezer, que es mi hijo adoptivo, porque yo soy su maestro. Eliezer y yo somos lo mismo. Yo soy la parte de adelante, Eliezer la sombra. Somos iguales. Ya veremos. Así está actuando Abraham. Y se lleva a los tres. ¿Y qué le dice a uno? ¿Qué ves ahí? No, yo veo un monte, veo ahí, aquí no hay nada. Ok, ¿y tú qué ves, mijo? Un monte, papá. ¿Y tú qué ves, mijo? Dice, ¿qué dijo Isaac? Veo un monte y una nube arriba del monte. Ah, sube, tú tienes mi voluntad espiritual. Los demás se quedan con el burro. Así funciona. ¿Por qué? Porque no había que dañar esa queda. Abraham es un hombre práctico, muy práctico, todo el tiempo práctico. Vamos a verlo ahora. Antes de ver lo de Abraham, vamos a ver otro concepto, más que concepto, es un consejo, es una herramienta que tenemos que tener delante de nuestro siempre. Hay tres ventanas que nunca se deben cerrar. Y debemos entender que una persona debe tener estas tres ventanas sí o sí siempre abiertas. Y para los que no han estudiado, tenemos 70 caminos a los sentimientos, digamos, de sensaciones. De sentimientos, tenemos 70 caminos de pensamiento también, pero hay tres en este caso que nunca se pueden cerrar. La primera pantalla, tipo un computador así, ¿no? Es la pantalla del Derech HaTeva, que es el camino natural. O sea, viendo lo obvio que puede pasar, y sin duda puede estar pasando eso que estás viendo, no hay que ser ni profeta ni hijo de profeta, estás analizando una situación, ya que es prohibido andar keri, casual. Se le dice también a la persona que tiene polución nocturna, es porque anda casual. Y que dice Dios, por ejemplo, en Vayikra 26, dice, y si andas keri, andas casual, entonces siete veces más castigo mandaré sobre ti. Qué tremendo esto. ¿Qué significa casual? Digamos que una persona va todos los días a la sinagoga a rezar y de pronto se me presentó un negocio y no puedo ir. Me voy a rezar en mi casa. Keri, no estás confiando en Dios. Es que las citas a las 7, suspéndela. No te conviene, eso es una prueba. Si tú todos los días vas a las 7 al rezo de la sinagoga, judío me refiero, estás obligado, no puedes entonces buscarte un trabajito o algo que te va a afectar ese día, porque es que ya estás mal. Eso es andar casual. Yo iba mientras, hay gente que yo recuerdo que le gusta estudiar, que me llaman para estudiar, cuando está sin trabajo, cuando tienen trabajo se olvidaron. Ya, Kerry, así no se puede. Así que lo primero es saber, prohibido andar casual. Y tener la pantalla del camino natural, el Derech HaTeva siempre, viendo lo obvio, analizando. O sea, conviértete en un analítico todo el tiempo de tu caminar. Así es la vida del judío. Tiene que adelantarse 20 pasos antes. La segunda pantalla trata sobre conocer y entrar en la frecuencia de las opciones que hay en ese momento abiertas. Tienes que analizar, buscando hacer todo con berajá, por supuesto. ¿Qué significa? Significa que hay que aplicarle la Torah, pensamiento sobrio, relevante y sin aspirar a milagros. No hay que arriesgarse, no armes un naipe para tomar un castillo, un naipe para tomar una decisión. Hazlo con conciencia, asegura paso. O sea, haciendo lo correcto que haya que hacer en ese momento de acuerdo a las circunstancias y cuando cada acción es ejecutada, le shen Torah o misbot, en aras, por ejemplo, en el caso de los mandamientos, de la Torah y los mandamientos, entonces ese camino que bien estaba bifurcado con más o posibles puertas abiertas, como dice Dios, he puesto delante de ti un camino que da bien y que da mal, escoge bien y vivirás. Aún así, tú vas a escoger el mejor de ellos según tu análisis, lo que tú entendiste. El camino de Daat, que es el camino de la Berajá. Y por último, la tercera pantalla consiste en saber, y esto es lo más grande de todo, en saber que Akadosh Baruj Hu existe y dirige todo lo que existe, siendo este el punto más importante. O sea, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es la experimentación de nuestra propia conciencia. Y que todo eso entonces no será nuestra culpa. Sino, si yo vivo con Da'at Torah, va a ser la realidad en la que Akadosh Baruj Hu nos puso a existir desde el comienzo, desde el Bereshit. Entonces, si lo vemos así, las cosas como el estrés, la decepción, la frustración, etc. O sea, como se escribe, no al lugar, así como H. Luz Marina, no al lugar, es un absurdo dejarse atrapar por esas fuerzas destructivas llamadas frustración. Es que estoy desesperado, es que tengo estrés, es que no sé qué. Eso es para infelices. Primero arréglate con el psicólogo y después empieza a buscar sabiduría, conocimiento, para que empieces a vivir con Da'at. Tener una expectativa de algo y que eso no salga como pensábamos después de entender que Akadosh Baruj Hu dirige todo, entonces todo va a ser como debe ser por el hecho de estar viviendo una vida con Da'at. Si no, no, si no viene lo que viene porque lo sembraste y entraste por el camino que no era. Lo que suceda a tu alrededor sabrás que viene de él, que has cumplido cabalmente con cada uno de los requisitos en relación a la Torah, Umisbot, Leshen Shamayin, Leshen Torah, Benishma, o sea, así, con todos los requisitos. Entonces, lo que esté sucediendo es exactamente lo que ha estado establecido desde el Bereshit. Así dice la Yakadosh. En conclusión, debemos entender que estamos siendo movidos constantemente por las circunstancias y a ese sitio o espacio de tiempo hemos, o sea, hemos llegado porque Akadosh Baruj Hu nos colocó ahí, o donde estamos hoy aquí. El movimiento de la Sefirot no va a estar dependiendo de la movida del ajedrez en el que nos encontramos. Lo que realmente hace la diferencia en nuestras vidas es la segunda ventana que dijimos, la de vivir con Da'at Torah, y eso es lo que hace la gran diferencia en nuestras vidas. Una vida con bendición o, Haz Veshalom, una vida sin bendición. Vamos a ver un ejemplo de conducción, porque nuestros patriarcas y todo lo que está en la Torah y nuestros héroes de la Torah, por así decirles, nos enseñan cómo se camina. Vamos a un texto directamente de la Torah, y más que leer el texto, vamos a ver, fui desarrollándolo aquí en forma de cuentito, pero para que a todos nos quede claro. Abraham Avinu, por aquel entonces era Abraham, escuchó la voz del Eterno, tenía un nivel de profecía determinado, que le dijo: Lech lejá, vete para ti, de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré y te convertiré en una gran nación, etc. etc. Y sin miramiento, él emprendió el viaje. En el ínterin, realizó servicios al Creador, ya vimos, hasta que llegó a la tierra de Canaán. ¿Qué sucedió al llegar? ¿Qué sucedió allí? El distinto a lo que Dios le había prometido, se encontró con una enorme hambruna. O sea, la tierra no era, le dijo, te voy a hacer rico, te convertiré en una gran nación. ¿Cómo así? Y había hambruna en la tierra. Entonces, nuestro patriarca pudo pedir que sucediese un milagro. ¿Por qué no? Pero, ¿qué hizo? Analizó las palabras que Dios le dijo al llegar. ¿Y qué le dijo Dios cuando llegó allí? Le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ah, descendencia, espérate. Tienen que ser en relación a las constelaciones. Tienen que nacer 12 hijos. Por eso, cuando ya en Jacob se cumple esta promesa y va a nacer por fin Benjamín, que nació Joseph, ya Jacob quería salir de allá, de la casa de Labán, para que no bajara la abundancia a la casa de Labán, porque acá abajo tenía que establecerse las 12 constelaciones en forma humana, que eran los hijos de Jacob. Ese es el canal para llegar a las bendiciones de este mundo. Entonces, lo que quiero decir con esto, que él entendió, dijo, a ver, aquí hay hambruna, bueno, es lo que Dios determina, es mi prueba ahora, pero Dios me dijo a mí que a mi descendencia, o sea, no es a mí todavía que me va a dar esta tierra, es a mi descendencia. Entonces, analizó las palabras de Dios. ¿Y qué hizo? Entonces a su descendencia, mas no a él directamente. Y estaba, lo que estaba asociado, como decíamos sin duda, a la chefa, el flujo de abundancia y bendición para ese lugar. Entonces miró cuáles eran sus mejores opciones. Con Dad, siguió rumbo a Mizraim. ¿Por qué para allí precisamente? No pudo ir para otro lugar. Y ahí sabe, hay gente que critica, y, pero hay que entender esto. Cuando tú vas a la Kabbalah, este es el mejor camino que él tenía. O sea, podemos entender que muchas cosas pasan por estación. Pero este es el mejor camino que él tenía. Él analizó su escenario. No tiene más nada que hacer. ¿Qué sabía Abraham? ¿Qué sabía Abraham en aquel entonces, no? Que tomó esa decisión. Más adelante, cuando Abraham se va a separar de Lot, la Torá que dice, vean el texto, dice, Lot alzó sus ojos y observó todo el valle del Jardín, que todo él era de riego, un lugar muy bonito, muy, muy fértil, antes de que el Eterno destruyera a Sdom y a Morá. Era como el huerto del Eterno, o sea, como el Gan Eden, como la tierra de Mizraim. Eso lo sabía por Nebuá Abraham Avinu. Entonces Abraham sabía que Mizraim poseía una riqueza natural indiscutible comparada al Gan Eden. ¿Para dónde va? Para allá. Pero antes de entrar al pervertido Egipto, se percata de la belleza de su esposa Sara, y como dijo, ahora veo que es una mujer hermosa. Por aquel entonces era Sarai. Ahora pidió a Dios algún milagro para no ser víctima de los desvergonzados Misrín. Por supuesto que no, y para que entiendan un poco lo que está pasando acá. Los Misrín, toda esta gente, el Mabul había sucedido hacía poco tiempo. No hacía mucho. Abraham es décima generación después de Noah. Y la gente dijo: el Mabul se rompió, o sea, las fuentes de agua se rompieron abajo y arriba, por cuenta de que había también el pecado sexual. Entonces, estos tontos decían, no podemos tomar la mujer de otro hombre. Matamos al hombre, al asesinato, ¿no? Pero ya no está, ya la podemos tomar, es viuda. O sea, mira esta mentalidad, ¿no? Tremendo. Bueno, el tema es que eso Abraham lo sabía. Sabía que era gente desvergonzada. ¿Y qué hizo? Escondió a su esposa, cuéntanos, Benjamín, en un gran baúl, dispuesto a pagar su peso en oro con tal de que no revisasen el contenido, pero esto no sirvió de mucho porque la curiosidad mató al gato, bueno, la curiosidad mató al egipcio, la curiosidad hizo que los egipcios pues quisieran que ahí en aduana de Egipto se abriera el cofre y vieron, cuando vieron la hermosura de Sarai, él le dijo, es mi hermana, porque si decía que era su mujer, como acabo de explicar, lo matarían, y una vez más usó el sehel, el entendimiento, vio que era su mejor opción y como tal actuó. Porque está escrito que mentirle a un mentiroso no es mentir. Así funciona la Torá, no me lo invento yo. De hecho, está escrito y lo dice en dos lugares: con el astuto te mostrarás astutamente sutil. O sea, con el bueno te muestras bueno, pero con el perverso muéstrate astuto. Ok, sin duda estamos frente a un ejemplo de lo que es vivir con Da'at. Tomar con entendimiento la mejor opción sin aspirar a milagros. Eso se llama crear vasijas. Nuestros sabios enseñan que cada acción y decisión siguiendo el Derech HaTeva, el camino natural, es como preparar la vasija para la resultante, que la resultante sea aquello que ya está establecido desde el Bereshit. Las cosas sean como tienen que ser desde el principio. Ahora, en todo este contexto hubo milagros, claro que sí, muchísimos. Cuando Sarai fue llevada a la casa del faraón, ya eso estaba fuera de la jurisdicción de Abraham, ya no puedo hacer nada. Ahora entraba en escena a Kadosh Baruj Hu, quien realizó innumerables milagros para que ella no fuese mancillada bajo ningún concepto y les mandó plagas a esa gente, al faraón, lepras y cosas y llagas, pústulas, para no pudiera tocar a la mujer. Ahora, ¿por qué Hashem haría estos milagros? Buena pregunta. Respuestas hay muchas. Pero sin duda alguna, Abraham preparó la vasija siguiendo el Derech HaTeva, el camino natural. Rabenu Bejaye dice: Dios quiere que hagamos todo lo posible de forma natural, siguiendo las normas aceptadas. Cualquier cosa más allá de eso, tenemos que dejarlo en manos de las fuerzas celestiales. Y ahí Dios hará milagros si Él quiere y están establecidos. Pero eso se llama bendición. La bendición va a llegarte. Abraham es un hombre muy especial. Siendo el más grande de todos nosotros, nuestro papá. Y aún así, miren cómo actuó de forma natural. El patriarca Jacob, que dijo cuando se encontró con su hermano, diciéndole a Dios: me he empequeñecido por todo este bien que has hecho conmigo, tanta riqueza. Con esta vara yo crucé este jardín. Cuando él iba a casa de Labán, fue desnudo prácticamente. Lo había asaltado su sobrino Elifaz, lo había dejado sin nada. Venía en nombre de su papá Esaf a matarlo. Y pudo abrir el mar, el río, el jardín. No puso la vara. Dicen los sabios que se abrió el jardín. Y ahora que venía con cantidad, esposas, con hijos, con animales, con riquezas, con tesoros. Dice: me he empequeñecido, como diciendo, los milagritos y la riqueza y todas estas posesiones, esto me da problemas a mí. No, bueno. Y eso es un buen cimiento que nos dejó nuestro patriarca Jacob también. Bueno, vamos a terminar el tema de hoy, Besaj Hashem. Después, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto y cariño, si está a nuestro alcance, trataremos, si no, investigaremos, preguntaremos para dar respuesta a su inquietud. Ahora podemos entender con mucha más claridad el versículo que dice: mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Más allá de cumplir con nuestras obligaciones, son las mitzvot, existe un enorme componente llamado Da'at Torah, ya aprendimos, conocimiento que va por el centro, que no es otra cosa que saber elegir, saber decidir, saber pensar sobriamente para separar una cosa de la otra, como también hay que saber cómo unir un tema con otro. Alcanzar un buen nivel de Da'at requiere mucho estudio de Torah, razón por la que Shlomo Amé le dijo: más preciosa es que las piedras preciosas, hablando de la Torah, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a la Torah, a ella. Indiscutiblemente, la Torah trae a nuestras vidas la Parnasá Tová, la Refuah Shelemá y todas las bendiciones posibles habidas y por haber en este mundo. ¿Cómo? Todo va a ser por el camino natural, de manera natural. Por ejemplo, si una persona tiene una adicción al juego, a la droga, al alcoholismo, Dios no lo permita, a las apuestas, escuche bien, escuche bien. Eventualmente la Torah lo va a limpiar. Si estudia de verdad y se aferrara, eso lo limpia, sin que esa persona tenga que ponerse alguna meta dentro de su propia fuerza. No necesita. Empieza por acá. ¿Por qué debe suceder así? Porque la Torah purifica y le otorga a quien la abrace una mente clara, alejando al individuo de cualquier crisis que eventualmente lo arrastra a las adicciones, porque ella tiene un conocimiento y puede frenarse, aumenta el temor a Hashem. La mayoría de la gente se ha visto afectada con su parnasá muchas veces. ¿Por qué? Porque se la han pasado gastando en cosas innecesarias. No sé, tomando a lo largo de sus vidas malas decisiones por no tener la Torah, por no tener sus prioridades ordenadas correctamente. Y a esa hora que hay un milagro. Cuando nos movemos en el marco de la Torah, los requerimientos físicos del cuerpo son mínimos. Recordemos al patriarca Jacob, que dijo: si me dieres pan para comer y vestido para vestir, ¿acaso el pan no es para comer y vestido para vestir? Claro que sí, pero no estás queriendo algo fuera de esto, natural. Mientras más te elevas, menos combustible gastas. Entonces, cuando algo llega, lo que hace es que suma. El estilo de vida con la Torah es muy claro, es sencillo, es modesto y es recto. Pero reitero, se requiere mucho estudio, mucha disciplina, muchas midot tovot, a años estudiando, y eso es justamente lo que nosotros adquirimos con la Torah. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese momento, de este conocimiento, uno puede a partir de ahí asumir emuná en la shkaja. Ahora tengo fe en que Dios conduce el mundo para bien. No es ponerte a bailar como un loco: yo no entiendo nada y yo todo sé que todo es para bien, que todo es para bien y tu vida es un desastre. Perdóname, no funciona así. Todo es para bien cuando estás haciendo las cosas bien. Cuando no te está tocando lo que te está tocando, y pare de contar a todos nosotros. Es muy bonito lo que aprendemos de Brenner, es muy bonito. Pero eso fuera de contexto es lo peor que hay. Es una locura. No es locura el judaísmo. Estas enseñanzas son reales. Entonces, a partir de ese conocimiento de vivir así, de aprender a caminar con mente, entonces tú puedes asumir una fe, una emuná en la Shigajá del Creador. Y esto lo que hace es que provee las bases para tu bitajón. Esto eleva a la persona a un nivel en el cual Dios va a estar íntimamente involucrado en su vida, de un modo abierto y benéfico, como decíamos, Ashgaha Pratit. Porque aquel que entiende y es consciente de la Ashgaha, percibiendo a Dios en todos sus caminos, cada circunstancia de su vida, se va a transformar en una oportunidad de conectarse con lo infinito. Tenemos esa capacidad. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y eso no es otra cosa que nos dio, bueno, son tres instancias, pero la primera, la básica, es que nos dio 10 luces, 10 sefirot, para que nos podamos conectar con todo el proceso creativo, desde Dan Kammon, que también tiene 10 luces, hasta acá. Como hizo Dios su mundo, todos los multiversos también nos hizo nosotros. Por eso David decía, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Cuando miro la obra de tus manos, los cielos, increíble, ¿no? Y de pronto dijo, ah, espérate, lo hiciste poco menor que Dios. Ajá. Y eso es importante. Pero si tú no activas todo eso, si nosotros no activamos todo eso en nuestra vida, vamos, por eso que necesitamos milagros, estamos pidiendo lo que no es. O sea, ya el milagro es que usted y yo estamos acá. Existimos. Como siempre digo, no vivamos como águilas en un gallinero. Lo aprendí de un jaján que una vez dio una clase muy bonita en la plataforma. No, somos águilas, sabemos volar las alturas. Pero somos pobrecitos, es que yo, es que soy de Cuba, es que soy de México, es que yo soy latino. Ya suelta eso, ya camina, crece, únete al amor universo. Tienes cabeza, no importa que menos que más, sacrifícate, piensa, no vivas más llorando. Como siempre digo, ¿cuántos espermatozoides hubo para fecundar ese día? Tú fuiste el escogido, por algo estás aquí. Tienes toda la fuerza. ¿Qué necesitas? Implementar, estudiar, crecer. ¿Qué nos diferencia de los animales? Ellos tienen garras, picos, no sé, pieles gruesas, pelo, cabeza. Pero si tú no lees, no me gusta leer, no estudia, vivo todo el tiempo prendido de la materia, de la materialidad, pues entonces pues, te van a tratar como una jirafa. No quieras eso. Dios dice que Dios quiere dar su máximo bien. ¿Se acuerdan? Dice Dios. Hizo este mundo para brindar su máximo bien. Y la pregunta, ¿y cuál es ese bien? Dice Dios, yo mismo soy el bien, pero están queriendo, yo no soy cajero automático, están queriendo las cosas que yo hago, las cosas que yo hice, la luna, las estrellas, no sé, la materialidad, la riqueza, el oro, la plata, pero no me quieren a mí, se busquen a mí. Y todo eso, además, te lo voy a dar. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó con Shlomo Melech? Shlomo Melech tenía 12 años, Dios le dijo, ¿qué quiere? ¿Riqueza o sabiduría? Dijo, sabiduría, oh, agarra las dos, ¡bum! De una, acabó. Todo dependerá de tu mansal, etc. Pero tú puedes mejorar tu vida, por lo menos entender que estás caminando por el camino que Dios quiere que camines con esa confianza en que en la llegada de Dios es así, cuando tú sepas que lo que estás haciendo es correcto. Según el itinerario. Abraham, mira, es un grande, se confundió también. Dios le dijo, Lech Lejá, ¿se acuerdan? Y de pronto, bueno, hay que hacer algo humanamente. Agarra ahí entre Sara y él, dame acá a la criada y vamos a convertirla en segunda esposa y a tener un hijo. Todavía estamos luchando con ese hijo. ¿Y por qué fue eso? Se equivocó. No, él entendió eso. Él no quería milagros, pero Dios lo había dicho. Oye, oye, Lech Lejá, Lamech Haf, Lamech Haf, a los 100 años, suma 30 más 20, 30 más 20, a los 100 voy a dar un hijo, pero no la pilló. Y es Abraham. No la vio. Sí, todo va a resultar según tu camino. Pero nos vamos a equivocar, claro, pero que nos equivoquemos poco, no mucho. Y para eso son estas clases, para eso es esta vida, para no quejarnos tanto, para aprender. Y si me dice alguien, es que yo no tengo tiempo, oiga, o que ya soy viejo, miren, Rabí Akiva con 40 años no sabía leer ni escribir y llegó a ser el líder de la nación. Son ejemplos para nosotros. Nunca está, empieza. Decide empezar. Eso es todo. Que Hashem les bendiga mucho, mucho, mucho a todos ustedes por estar aquí. Esto no es jajá, por si acaso. Yo me estoy golpeando a mí mismo, no, Jafe Shalom. Yo no estoy en el nivel de dar a nadie un golpe. Más bien es entender que este es el camino para todos nosotros. El camino del hombre es. desarrollar su mente, la herramienta más grande que tenemos. Pero y hay metodología para ello. No se inventen religión, no se pongan cargas encima. Ese es el camino. Yo quiero pedirle al amo del mundo que les bendiga mucho en el camino que están, que mejoren, que busquen las mejores herramientas, que sigan estudiando, que sepan que todo tiene paso uno, paso dos, paso tres, que sigan avanti con eso, que no se salgan, que no dejen de, pidan por eso, pidan por la única cosa que no te van a negar de los cielos es conocimiento. Llora, llora a Hashem por tener conocimiento, por saber. Hashem, mañana tendré desafío. Yo no te estoy pidiendo que me los quites adelante, te pido que me des la sabiduría. Él te los va a quitar, tranquilo. Cuando tú pides estas cosas y no estás pidiendo tonteras, Él te va a dar lo bueno también. Háganlo, por favor. Ese es mi pedido al amor universo para todos ustedes. Rachel, gracias. No, no soy rabino, soy judío normal. Gracias de todo corazón a ustedes. Por favor, me gustaría, si tienen alguna duda de lo que vimos, esto es un tema amplio, quizás se nos escapa algo y la pregunta que tú tengas le va a ayudar a todos. Entonces, por favor, de forma organizada, levantemos la mano y si está a mi alcance, vamos respondiendo. No se pregunta por dos razones, decían, ¿no? O porque lo entendimos todo o porque no entendimos mucho. ¿Cómo será? ¿Alguien quiere, sea, tiene alguna duda o algún comentario también, algo en positivo, no sé, lo que sea, o en negativo, no pasa nada, aquí estamos, aquí aguantamos el golpe, todo viene de Hashem. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cuál es el miedo? No tengan pena. No era tan interactivo al principio, Abelito, por favor, porque era una conferencia, pero ahora ya podemos hablar e interactuar, sería bueno. Por favor, querido Abel.
Muchas gracias, More, por estas maravillosas conferencias, por esas grandes herramientas y todas esas grandes bendiciones que nos da
Baruch
Hashem por
Hashem.
medio de su conocimiento.
Baruch Hashem.
Hashem nos siga bendiciendo grande y abundantemente para que nos siga enseñando. Una de las causas que Hashem nos está dando en estos tiempos es que nos curemos de varias enfermedades, por ejemplo, lo que es diabetes.
Diabetes.
Nada más come bien. Nada más
Eso.
cambia la forma de comer, deja todas esas comidas chatarras y todo eso. Y pues la gente empieza a curarse porque nos ha dado un cuerpo muy, muy potente. Dice, es que yo me quiero curar. Y sigue comiendo carne de puerco.
Claro, cambia tu rutina, es lógico, tu rutina dañada, es lógico, eso es, todo tiene consecuencias, abuelito, así mismo es.
Me quiero curar de la borrachera y todo el tiempo ahí en la cantina.
O andas con los amigos que no son. Cambia a los
Exacto.
amigos, cambia a los amiguitos esos que no te arrastran al mal, salte de ellos, también así, abuelito, ¿no?
Todo eso. Entonces ahí es donde aparece el milagro. Ahí es.
Así mismo es, abuelito, como uno se conduzca, por ahí mismo Dios lo quiere conducir. Está escrito que dice que Dios te conduce por el camino que tú quieres ser conducido. Y también está escrito que Dios es tu sombra, tu mano derecha, lo aprendimos ya. ¿Qué significa tu sombra? Que se mueva o no te mueva. Estimada Rachel Cartagena, adelante.
Me están escuchando, sí, cierto.
Se escucha bien, sí.
Sí, bueno, muchísimas gracias.
Algo
Preguntas, yo creo que habría, pues por mi lado, yo creo que mi cerebro casi está que explota de eso tan hermoso que escuché. Pero sería bueno volverla yo a ver, porque yo veo que vieron muchas cosas bonitas. Y no sé. Solo decirle
¿Quién te dio el
gracias,
link? ¿Quién te dio el
gracias,
link?
gracias.
No, gracias
Gracias,
a ti.
muchas
Gracias a ti
gracias.
por estar acá y gracias a todos ustedes. Estimada Rachel, ¿quién te dio el link para entrar acá con nosotros?
En el clase del grupo de mujeres.
Lindísimo. Entonces, ¿sabes qué? La misma gente que te mandó el link, Anagali, creo que lo tiene, ¿no? ¿Tiene tu contacto? La estimada Anagali. Entonces, Anagali, yo voy a pasar ahorita más tarde a Anagali Besraha Shen, subo la conferencia. Y le pasas el link de las dos conferencias para que la vuelvan a ver. Hay otras conferencias. De hecho, tocas el tema, te muestro lo que estamos haciendo. Ya tenemos un libro que hicimos ya acá en la plataforma. A ver, te muestro un poquito. Voy aquí. A ver. Por ejemplo, las conferencias. Y hay un libro que se llama que son, se llama Torá la Carta, y están todas las conferencias que hemos dado. Todavía no está listo el libro, Torá la Carta 1, y esto, y esta conferencia de hoy es la primera del segundo tomo, y ahí está, ve, vamos a, ahí tienes, son 7 conferencias acá. Este libro va a salir, yo creo que dentro de un mes y un poquito. Gracias a los donadores que han estado apoyando para el libro, a Hashem, que se los bendiga mucho. Y de ahí, ahí están las, si ves acá, son temas muy importantes, que es de la vida a la muerte, y de la muerte a la vida, la cabeza te va a explotar tranquila, no pasa nada. Pueden hacer preguntas, que te den el teléfono mío con mucho cariño, y lo que esté a nuestro alcance te vamos a ayudar. Y si no, le vamos a preguntar a un rabino que nos pueda ayudar, una respuesta que nos sirva a todos, ¿verdad? El segundo capítulo, ¿dónde está el Mashiach? La Sedaká, dar para recibir, recibir para dar o dar para dar. Hay 3 niveles. Capítulo 4, ¿puedo hacer que cambie mi destino financiero? El quinto capítulo, David Amélez, un hombre conforme al corazón de Dios. El sexto fue, ¿cuál es el servicio más elevado? ¿El que es por temor o el que es por amor? ¿Y dónde se para un Baal Teshuva? No se puede parar un Sadik. Y con eso ya tenemos lo que es este primer libro. Y así comienza, ¿ve? Baruch Hashem, que puedan, ya pronto esté, y con las donaciones que están haciendo, yo creo que el libro lo voy a estar regalando a todas las personas que se acercan y que tienen mi contacto, con mucho gusto. Por aquellos que tienen entonces el mérito por hacer donaciones del libro. Yo lo quiero vender también, pero la verdad no me importa mucho. Más bien, más me interesa que la Torah se difunda y que todo el mundo pueda. Estamos en estos tiempos, en los tiempos que la Torah tiene que calar hondo. Ya se está sacando el pinimiut de la Torah, la parte oculta. Ya esto no es oculto para nadie. Todo el mundo ya va a tener un conocimiento de ese tipo. Y es bueno para que nuestros hermanos no también puedan crecer y avanzar en su vida. No solo pensando en cómo mejora mi vida aquí, es importante, ok, pero también un poquito pensar para el otro lado, qué puedo hacer yo para que también yo tenga parte en eso. Entonces, mi consejo es que te pasen mi contacto, si quieres me escribes y te voy a dar los links yo directamente, o te los pasan a Gali, y de ahí para que tengan, los que también los quieran, para que puedas acceder a esas conferencias. Está de tomar nota, porque no es solo lo que está escrito en el libro. Yo voy disparando más cosas ahí, Baruch Hashem, que sea para el bien de todos. Bueno, nada, alguna otra pregunta, duda, comentario, con mucho cariño, y si no, pues nos vamos a despedir.
More, more, buenas noches. Yo tengo una consultita.
Por favor, ¿es una sola o son dos?
Única. Muchas gracias, More.
No le vamos a cobrar por la segunda.
Gracias, More. Estuve hoy en la tarde escuchando la conferencia número uno del día de ayer
Ya.
acerca del concepto de Ashgajá.
Ajá.
Y me quedó la duda. No sé cómo hacerle la pregunta, versus la libertad humana. ¿Qué relación?
Ah, ese es el tema. Ese es el tema súper recurrente, y hay muchas conferencias sobre eso. En mi enseñanza, yo lo traigo de manera clara, pero no está desarrolladísimo, pero está claro allí. O sea, digamos así, por ejemplo, tu pregunta es muy buena: ¿qué es libre albedrío? Eso es lo que tú estás preguntando. ¿Y cómo, si Dios conduce el mundo como Él quiere, dónde entra mi libre albedrío? Bueno, libre albedrío no es qué ropa me pongo hoy, ni qué creyón me pongo en los labios, ¿no? Libre albedrío es un tema moral que tienes que decidir según las condiciones que están puestas delante de ti. Dios es Spielberg y tú eres el Cantinflas. ¿En qué sentido? Cantinflas es un actor muy bueno, Mario Moreno muy bueno, además creo que era descendiente de judíos también. Mario Moreno es un actor muy bueno que era creativo. Hasta un punto puede crear, no se puede salir de todo el guión, pero tiene un espacio bueno para crear una monserga de palabras allí bien espectacular. Significa que tú puedes crear dentro del escenario que Dios te dio. O sea, Dios te pone delante de ti una puerta que al bien y al mal. ¿Qué vas a hacer tú? Y lo dijimos hoy. Tú decides por cuál puerta entrar. Esa decisión es solo tuya. Cuando decidiste entrar por la puerta, digamos, no la más bonita, ni tampoco eran 20 puertas, entraste por una que estaba dudosa, o algunas decisiones dentro del escenario no estuvieron buenas, vas a recibir conforme a eso de caminante. No estás caminando por el camino perfecto que Dios tenía trazado, te fuiste por un atajo, y ese atajo o ese otro camino tiene otras resultantes. Entonces, ¿qué va a hacer Dios constantemente? Va a estar cambiando los escenarios para darte pruebas sobre tu caminar. Él no va a alterarte eso. Por ejemplo, ¿se acuerdan del faraón? Que muchas veces alguien ha enseñado por ahí que el faraón perdió el libre albedrío. A pechar lo que pensemos eso. Dice Maimónides que es una tontera pensar lo que piensan los lerdos de Israel y los tontos de las naciones, que le quitaron el libre albedrío al faraón. No, no, no. Ya Faraón decidió, pero hay un momento en que Dios le endurece el corazón. ¿Por qué hace esto Dios? Dice, para que no parezca que se arrepintió, no nos va a engañar más. Pero que sepamos que él decidió desde el principio caminar por ahí. Él fue el que dijo, seamos inteligentes con los judíos esto, porque mañana esta gente se va a unir al enemigo y nos van a caer encima. Mejor hagámosle, convirtámoslo en esclavo, hagámosle trampa, pongámosle carga. Él quiso ir por ese camino. ¿Qué resultante va a tener? Prueba tras prueba tras prueba. Su problema está en el orgullo. ¿Qué va a hacer? Que venga un pastor llamado Moisés, que además había sido criado en la casa de Faraón, y le diga, oye, libera a mi pueblo. Y dice Dios, ¿qué Dios? Sí, empieza a molestarle y empieza a pedirle, y Dios le da otra oportunidad y otra oportunidad. O sea, imagínense algo así como, porque esto es un tema que se puede, de hecho, hay varias conferencias mías sobre eso. Imagínate que de pronto, pongo un ejemplo que es crudo, pero imagínate un drogadicto que no quiera, que él no esté dispuesto a arreglarse. Él no le ha dicho en ningún momento, llévenme al médico, ni me quiero trancar aquí, no sé, mamá, papá, aguántenme porque yo tengo esta cosa, sujétenme, amárrenme hoy, como que como el hombre lobo, ¿no? Para que no salga yo con la luna llena, amárrenme aquí. Él no decidió, él simplemente, él no ha decidido cambiar su vida y le pongas delante un buffet de todos los tipos, anfetamina, la otra, le pones de todo. ¿Qué va a hacer el infeliz? Bueno, eso fue lo que le pasó a Faraón. Es tan malo, él no quería cambiar. Y Dios le puso delante, se las puso todas fáciles. Él tomó la decisión, pero se la pusieron fácil. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Dónde Dios puso el árbol del huerto? ¿A un
En la
ladito?
mitad, no, en la mitad.
Ah, ¿te das cuenta? ¿Quién puso eso ahí? Dios. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Pasar el examen. El hombre
Claro.
decide. Ay, que tú eres el culpable porque mandaste a un diablo. No, no, el diablo, déjalo tranquilo. El diablo, gracias a él, es más, él es mi socio. Gracias a él yo crezco. ¿Por qué? Porque él es el Yeser Hará. Yo sin fuerza contraria no crezco. O sea, ¿cómo tú vas a ir al gimnasio si no tienes una fuerza en contra? Digamos, el peso de la pesa, el sudor, todo el cansancio. Necesito esa fuerza en contra, los problemas de la vida. Nadie sube una montaña por una ladera lisa. Se sube con problemas. El Yeser Hará es el mejor para eso. ¿Te vas a quejar del diablo? Si te está fregado. Él está ahí para eso. Su trabajo es ese. ¿El tuyo cuál es? Pasar el examen. ¿Qué necesitas? Torá. Pero si tú estás fregado porque tienes, una persona tiene un interés en algo que no es, digamos, no sé, un hombre tiene problema de faldas, Dios no lo permita, ¿qué hace él? Te dice, pero mira, pues te puedes ir por esta calle. Demuestra que ya tú cambiaste. Y entraste por la calle que no era. Y entonces caíste, debías haber estado metido donde no tienes que estar metido. Entonces, el libre albedrío es tu decisión en el escenario que te toque. Ahora, en ese escenario que te toca, dependerá de dos cosas. Dios te lo está poniendo porque tú ayer sembraste mango, hoy no puedes aspirar a la manzana, hoy te ponen delante un mangal, o sea, mangos delante. Sembraste mango, recoge mango. Y con esos mangos vamos a hacer, ¿qué vas a hacer? ¿Jugo? ¿O batido? ¿O vas a hacer qué cosa? ¿O dulce? Entonces, y Dios quiere que hagas dulce, pero tú escoges el jugo, pues más fácil. Entonces, te ponen el escenario otra vez, tú sembraste mango ayer, aquí vas a recoger mango hoy. No, olvídate de las manzanas y las peras, no están en ese camino que tomaste. Entonces, todo va a ser según el camino que tú tomes, va a ser el escenario replanteado. Por eso todo el tiempo, esto es como un Lego gigante. Los cielos son un Lego gigante. Nosotros con nuestro rezo, con nuestro accionar, estamos cambiando todo el escenario constantemente. El macroproyecto no se va a alterar, pero los microproyectos, mi micromundo se va a alterar. Una mala decisión en los negocios me va a afectar a mí y a mis hijos. Cuando sean grandes pueden cambiar su situación. Entonces, todo eso, el libre albedrío entra allí y la caja es que Dios supervisa. Ahora, si Dios cree que te mereces algo muy malo, como el faraón, porque ya pasaste de malo para allá ni más nada, ya te pasaste del escenario, ahora te endurece el corazón. Para que no digas más, ay, me arrepiento, reza por mí, Moisés. ¿Y qué pasó cuando Moisés rezó? Nada, se volvió a lo mismo. Ahora dice, no quiero, ahora sí no quiero que me engañen ni a mí ni a las naciones. Ahora quiero que la gente vea que él no tiene ningún deseo de nada. Y te la pone difícil, o sea, te manda ángeles insoportables que tú no los puedes tolerar o sea, Dios conoce tus ambiciones, tus deseos, te pone la prueba que más te. O sea, por ahí va la cosa. Un poco explico, no, eso es muy profundo, eso hay que sentarse para determinar inclusive esto en orden, ¿no? Pero por ahí va.
Bien. Muchísimas gracias, More.
No, con mucho cariño. Listo. Entonces. Hasta mañana, linda semana, lo mejor para todos ustedes. Por favor, cualquier cosita, estamos a la orden. Bezerra Hashem. Gracias, mi querido Sinja, por estar con nosotros aquí. Gracias, Caleb, querido. Gracias, Roberto. Tenemos
Gracias, Mario.
amigos Nuajida y también amigos judíos, Baruch Hashem, Gershon, que te veo por ahí también. Gershon, que también está con nosotros, Yehudi, o sea, qué lindo, ¿no? Qué lindo estar con todos ustedes, mis amigos Patricio, Abelito, ¡ah, ese hombre, esa pinta, no! Qué lindo, hija, qué gusto verte. Cuídense mucho, Sadik, cuídense mucho. Nos vemos entonces en un próximo encuentro. De aquí a un mes tenemos otra conferencia, Besar Hashem, y en la plataforma mía, de manera regular, lunes y miércoles mañana, en la plataforma de Coach Memes, vamos a estar hablando de algo muy interesante. Mi amigo Roberto me puso una meta dura, que es entre Abelito y Roberto, los dos están compitiendo a ver quién me aprieta más. Vamos a hablar de la chispa. ¿Qué cosas son chispas divinas? Y cuando una chispa se eleva, si sale de ese cuerpo o de esa, o de ese objeto o de esa materia, si ya esa materia queda inerte, queda, ¿qué significa todo eso? Vamos a estudiar un poquito sobre ese asunto. Así que mañana vamos a ampliar ese conocimiento con el favor de Dios. Listo. Cuídense muchísimo.
Gracias.
Gracias, More.
A
Hasta
ustedes.
mañana.
Ustedes,
Mañana.
shalom, shalom.
Recording stopped.